La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
28.
34.
58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
De historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy.
Arranca un nuevo programa de Periodismo y Punto por Radio Cultura FM 97.9. Aquí estamos hasta las 10 de la mañana con todo el equipo. Mi nombre es Luis Gasulla. Te voy a estar acompañando como todos los lunes hasta esa hora, cuando llegue Diego Ernesto, 10 de la mañana. Mientras tanto, tenemos de todo, porque ayer lo viste en la cornisa, lo viste en televisión, como con una deuda que asciende a los 3 millones de pesos solo en tasas municipales. Sí, Lázaro Báez debe 3 millones de pesos en tasas municipales en 5 chalets de Pinamar Norte, en la zona más paqueta de Pinamar. 5 chalets que está inhibido, que está embargado, que está doblemente condenado por la ruta del dinero CAI, condenado por Vialidad Nacional. Y sin embargo, Lázaro decidió alquilar los chalets este 25 de mayo. Vos podías ir y le pagabas directamente, dueño directo. Lázaro Báez te alquila. Lázaro inquilino. Bueno, ahí está. Después lo vamos a estar profundizando con la primera nota del día de hoy. Cura peronista. ¿Será el fin de la Iglesia Católica Argentina definitivamente? Vos decís, este muchacho está loco, está exagerando. ¿La van a peronizar definitivamente? ¿Es el megaplan de Bergoglio para resistir desde la Iglesia a la derecha, al neoliberal, de Milei, de Bullrich, de Larreta, de Gerardo Morales, del que sea el próximo presidente de la Argentina? Porque ellos ya saben que pierden. Por lo tanto, hay que resistir y voltear, como confesó Horacio Verbisky en su columna del fin de semana, al próximo gobierno, y por eso a Massa lo necesitan en el Congreso, porque desde allí puede estar en la línea sucesoria después del presidente y del vicepresidente. También vamos a estar hablando de casos policiales con un experto periodista que siguió un montón de casos, desde el asesinato de José Luis Cabezas hasta crónicas muy interesantes sobre la vida de Charlie García, un tipo que realmente conoce y mucho el paño de los casos policiales, que los ha investigado en revistas Gente, ahora en el diario La Nación. Vamos a estar hablando con él. Y la columna imperdible, como siempre, de Silvia Mercado. Nosotros lo anticipamos, te contamos quién era el piloto de Alberto Fernández, quién era el secreto que guardaba el piloto de Alberto Fernández. Pasaron años, ahora se viralizó ese informe que al comienzo de estos momentos en la cornisa, hace ya 3 años, le costaba mucho al gobierno hablar de esa cuestión porque lo incomodaba muchísimo. Si lo tenés, Camila, vamos a compartir lo que decían los pilotos de este hombre que hoy es protagonista y que hay un despelote importante en la Fuerza Aérea Argentina, porque nadie se quiere hacer cargo. ¿Qué es lo que quiso hacer el temerario piloto de Alberto Fernández? No fue él el que manejaba, pero sí el que daba las órdenes. Es la voz que escuchás con la torre de control, que la torre de control le dice: no tiene autorización, no puede estar haciendo lo que está haciendo. Sin embargo, lo hizo y generó que otros aviones estuviesen media hora dando vueltas sobre los cielos de la ciudad de Buenos Aires y de La Plata, porque la gente esperaba, no podía aterrizar. Se estaban divirtiendo los pilotos de Alberto Fernández con la chatarra que compraron, 25 millones de dólares, crema del cielo. Ahora está Sergio Massa volando a China en ese avión con Máximo Kirchner, finiquitando lo que va a ser la fórmula presidencial. ¿Quién irá como primer candidato a senador en la provincia? Bueno, esto decían hace años, hace 3 años, los colegas de Leonardo Barone y de los pilotos de Alberto Fernández.
No me subiría a un avión volado por un piloto que no tiene la experiencia mínima. Pone en riesgo mi seguridad, así que no lo haría.
¿Y un presidente de la nación?
Creo que se tiene que subir con los mejores pilotos que haya en la República.
¿Lo contratarías a este piloto Barone en tu flota de aviones?
No le conozco la experiencia como para ser comandante de un jet. Tengo entendido que recién empezó a volar jet cuando llegó a presidencia, por lo cual me parece muy poco como para estar al mando de una aeronave de ese tenor. No hay una trayectoria de piloto del señor Barone, sino de un operador comercial que administra o tiene un hangar en Morón, lo cual no le da el expertise necesario para ser comandante de un jet.
Bueno, ahí estaba, ¿eh? Fulminante lo que pasaba, y además contábamos la historia que tiene que ver con un conflicto de intereses, que tiene que ver con que vos sos empresario del negocio aeronavegante y que además el Estado contrata a tus empresas. Él dice que desde que es presidente Alberto Fernández no fue contratado, pero en campaña sí. Por eso llegó a ese cargo. No es solo el piloto, es el director general de logística. Quiero hablar con la ex funcionaria que estuvo al frente con Federici en la unidad de información financiera, María Eugenia Talerico. ¿Cómo estás, Luis Gasulla? Te saluda en Periodismo y Punto.
Luis, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Bueno, ayer en tele mostramos cómo con total impunidad nos recibía el cuñado de Lázaro Báez directamente, él en persona. La verdad que hay a veces nos acompaña la suerte y otras veces no, pero hay que estar haciendo una guardia periodística, y abrió la puerta y el cuñado me confesó que dueño directo alquila los chalets de Pinamar a pesar de tener una deuda en tasa municipal de más de 3 millones de pesos, casas que tienen deuda 600 mil, 700 mil pesos cada una, más gas, más energía eléctrica, pero no pasa nada en la Argentina.
Mira, la verdad que parece que la corrupción paga, ¿no? Una de las premisas es combatir, sancionar, poner una pena para intentar de que la corrupción no se expanda. Pero bueno, en definitiva, con fiscales como Marijuán, podríamos decirlo, el delito paga. Entonces, no pasa nada en la Argentina. Esa es la sensación que tiene la gente, ¿no? Y por eso también cree que somos todos iguales.
Ahora, a pesar de los indicios que ustedes habían presentado, ¿le podrás recordar a los oyentes de esta radio qué es el trabajo que ustedes hicieron en la Unidad de Información Financiera sobre la ruta del dinero acá?
Bueno, mira, es importante saber que son 3 causas, ¿no? ¿Dónde se genera el dinero ilícito? El dinero se genera en la obra pública que se le daba a Báez, y que todos vimos la condena a la vicepresidenta y a Báez en Vialidad Nacional, el caso donde Luciani, ¿no?, tuvo toda esa exposición mostrando todas las pruebas. Ahí se generó la gran masa de dinero ilícito. Esa masa de dinero ilícito no podía ir directamente a las cuentas del matrimonio Kirchner o a comprar bienes del matrimonio Kirchner. No nos olvidemos quién era Báez, que de cajero pasó a ser uno de los contratistas más importantes de la obra pública en la Argentina, porque hicieron de Báez eso. Por eso la Unidad de Información Financiera, en su escrito, en la ruta del dinero cabra, de 75 indicios que muestran que Báez es testaferro de los Kirchner. No existía Báez sin este patrimonio de los Kirchner. Ruta del dinero K es la segunda causa donde es condenado Báez, y donde se ahí había toda la estructura de sociedades, cuentas acá, cuentas en el exterior, donde el dinero empieza a circular. ¿Por qué empieza a circular? Porque no puede ir directamente de la obra pública, insisto, al matrimonio de los Kirchner. Entonces Báez lo hace circular por todas esas compañías a las que se le asignaba la obra pública. En el camino también evadió todos los impuestos que te puedas imaginar, porque obviamente el robo al Estado no era solamente de la plata que le sacaban para pagar obra pública, sino tampoco pagaban un solo impuesto. Y todo ese dinero reciclado en estas compañías es lo que se llama el caso Ruta del Dinero K. Báez condenado. Ruta del Dinero K2, donde Marijuana acaba de pedir el sobreseimiento de Cristina. ¿Estaba al tanto Cristina Kirchner o los Kirchner de toda esa estructura financiera que además la hacían los mismos profesionales que le estructuraban a los Kirchner sus cosas? ¿Estaban al tanto de lo que hacía Báez con el dinero de quién? De los Kirchner. Entonces, este pedido de sobreseimiento, incluso con un dictamen muy contradictorio, porque Marijuana está señalando toda la prueba que vincula a los Báez y a los Kirchner, de los que no hay ninguna duda, y después dice, pero como en casación, hay un juez ahí que pega un giro también bastante interesante, como en casación dijeron Borinsky, que el lavado seguro, Borinsky, como el lavado es seguro de la evasión fiscal, ni entro a tratar el tema de la obra pública, estamos en el ámbito del lavado de la evasión fiscal, y entonces con ese criterio Marijuana dice que le alcanza para desvincular a Cristina Fernández de Kirchner. Yo nunca vi un pedido de sobreseimiento en la mitad de un caso si no hay plena certeza de que la persona no es culpable. En esos casos se pasa a juicio oral. No va a haber ningún beneficiado en ningún proceso donde el fiscal tenga una duda y no lo haga ir a juicio oral. Entonces, eso es lo que acaba de pasar en Ruta del Dinero K, donde están todos los documentos que prueban esta confusión patrimonial, que claramente muestran que Báez es un testaferro de los Kirchner. Entre otras cosas, un testamento que deja Báez, que es un fideicomiso testamentario, diciendo, todos estos bienes y estos negocios que tengo con los Kirchner, si me pasa algo, siguen igual. O sea, sus herederos, que se podían quedar con un patrimonio que podía pertenecerle a Báez, dice, todo esto es de los Kirchner, ¿no? Un Lázaro Báez que cuando es grabado en una intervención telefónica judicial, dice, todo esto le estoy son bienes que le estoy administrando al de arriba, ¿no? Y un encubrimiento fenomenal que se dio hacia fin de mandato de Cristina, no sé si te acordás la persecución al fiscal Campagnoli, echaron a toda una delegación de la FIP, cambios de fiscales con una Gil Carbó que direccionaba el caso para abroquelarlo entre Báez, Fariñas, Láscar y no llegar a Cristina. Eso solamente puede funcionar del modo como funcionó. Borraron un servidor entero de la Procuración del Tesoro de la Nación donde estaban todas las compañías. Eso puede funcionar así solo si a quien se encubre es al matrimonio presidencial, no a Lázaro Báez. Entonces, esto es lo que acaba de pasar.
María Eugenia Talerico, completísimo. Veremos cómo sigue esta historia y estamos en contacto.
Estemos muy atentos, porque se están yendo del gobierno y vamos a ver sorpresas, yo creo, en los funcionarios judiciales, y es muy importante poder identificarlos.
Ahí pasaba la exfuncionaria María Eugenia Talerico, hoy analizando la causa de la Ruta del Dinero K, en la que se conoció horas antes de que Cristina se subiese al escenario para recordar los 20 años de corrupción kirchnerista. En realidad ella recordó los 20 años del kirchnerismo, en realidad recordó los 12 años, porque de Alberto no recordó nada. La favorecieron en la justicia con un sobreseimiento exprés del fiscal Guillermo Marijuán, que siempre es muy amable en enviarnos sus investigaciones. Esta vez se le escapó y no nos mandó nada. Quizá estaba un poco avergonzado de esta resolución que tomó. ¿Será o no amigo de Sergio Massa, como denunció Lisa Carrió? ¿Serán amigos íntimos, como denunció Carrió? Las fotos están, los viajes a un mundial están. Más allá de eso, hoy Massa está subido buscando el acuerdo con China, los dólares frescos que lleguen. Los especialistas dicen de que es todo una gran zaraza y que lo importante, los porotos se van a contar en Washington con el Fondo Monetario Internacional. Está allí con Máximo Kirchner. Ya regresamos, tenemos muchísimo más. Escuchemos algo de música.
En estos tiempos Dios queda. De oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad. de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde, ¿sabes? No estás aquí para pasar sin que te vean, ¿qué carajo? Si ser lo mismo es virtud, vos sabes bien que también es quietud. Si anda rondando la felicidad, no tengas tanto temor de cambiar. Vas a bailar como si fuera la última noche. Vas a bailar como si fuera la última noche.
Bueno, ahí lo escuchabas a Ciro y los Persas, que creo que se está presentando en los próximos días. Después lo vamos a confirmar. Hay mucho revuelo y se viralizó mucho en redes sociales, realmente, lo sucedido con el futuro obispo en la Argentina. Viene de Río Gallegos, trabajó y mucho, y están las fotos con Malena Galmarini, con Sergio Massa en la Cava, y también en los barrios más humildes de Tigre. Dicen que esto que se viralizó, que tiene que ver con una misa, es de hace años atrás, que hoy cambió. No lo sé, no me consta. Estamos hablando de Jorge García Cuerva. Jorge García Cuerva, una de las personas que encontré en redes sociales que lo ha conocido, es María Teresa, a quien vamos a presentar a continuación. María Teresa, ¿cómo estás? Luis Gasulla te saluda nuevamente.
Hola, buen día, Luis, ¿cómo te va?
Bueno, gracias por atendernos. Ayer estuvimos conversando con vos. ¿Quién es Jorge García Cuerva? ¿Qué experiencia tuviste vos con él?
Bueno, sí, tal como te comenté ayer también, García Cuerva, yo lo conocí en el año más o menos 2004-2005 en Cáritas, porque yo era voluntaria, y él era amoroso, súper campechano, nos trataba a todas como si tuviéramos realmente una amistad, muy amoroso. Pasaron los años, yo salí de Cáritas, dejé de trabajar ahí, y después de unos 4 o 5 años, o un poquito más, no me acuerdo, más o menos en el 2010, por allí, lo encontré, o 2012, bueno, más o menos, lo encontré comiendo en un restaurante junto con Massa. Y bueno, yo, debido a la relación que teníamos y todo, yo estaba entrando al restaurante, lo vi, entonces lo saludé de lejos con la mano. le tiré un besito inclusive, y nada, él me vio y instantáneamente bajó la cabeza y bajó la vista primero, y después miró hacia abajo, ¿no?, con su cabeza. Y la verdad que yo me sentí pésimo, porque dije, ¿cuál es el problema? Que te vi con masa, o sea, porque si no, no se explicaba esa reacción. Y bueno, y eso fue lo que yo comenté en las redes sociales. Y bueno, y ayer me acuerdo que me hiciste una pregunta, que porque vos me dijiste, en realidad Massa y el Papa no tienen una buena relación, es más, el Papa se había negado a recibirlo en el Vaticano. Y yo me quedé pensando después que corté con vos, y dije, ok, pero el Papa responde a Cristina, porque bueno, fue después de su primera visita de Cristina, cuando él era Papa, que el Papa se tornó cristinista, porque hasta ese momento él detestaba a los Kirchner en general. Entonces yo me doy cuenta que después de todo lo que pasó con el Papa, cómo se comportó hacia bien populista y todo eso, defendiendo inclusive a Salas, bueno, y a todos los corruptos de este gobierno, él responde a Cristina, evidentemente. Así que como Cristina ahora necesita a Massa, supongo que por eso Cristina le habrá dicho, hay que poner a este cura de arzobispo. Esa es una conclusión absolutamente mía. Lo único que tengo mío es la anécdota con él.
María Teresa, estamos hablando con María Teresa Cuerva, que estuvo en Cáritas.
No, Cuerva no.
Perdón, sí, tenés razón. Te cambié,
por favor.
Te cambié el apellido. Te puse el apellido del obispo. María Teresa, sí, sí. Escuchá justamente, te iba a decir, a García Cuerva, lo que sí decía en una misa, vos lo compartiste en redes, sí, sociales, se viralizó. Escuchá lo que decía, a ver si te sorprende,
sí,
o no.
Sí, pero bueno, al baile no llamaron. Y lo otro que pensaba, y ya para ir terminando, que hoy que celebramos la vida del general Perón, creo que está bueno volver a beber de la propia fuente. Alguna vez cada uno de ustedes dijo, me quiero dedicar a esto. Alguna vez, cuando éramos adolescentes, dijimos, me gusta el peronismo. Alguna vez, cuando éramos chicos, dijimos, yo quiero militar. Y está bueno volver siempre a la primera fuente, al primer amor.
Impresionante.
Acordarse cuando lo que nos gustaba era salir a pegar carteles, cuando lo que nos gustaba era salir a laburar por los demás, cuando poníamos plata del propio bolsillo para poder comprar la yerba, para poder tomar unos mates en la reunión de la unidad básica. Me parece que lo que no podemos perder tampoco, y estas fechas son buena ocasión, es volver al primer amor. Como cuando pasaron muchos años.
Bueno, la verdad que no entiendo este sermón.
Tristísimo que la iglesia se politice de esa manera, me parece. O sea, no es un cura, es un político con sotana, para mi gusto, ¿no? Yo no soy practicante, pero realmente me parece una aberración, así fuera de cualquier otra religión. Me parece que una persona religiosa no debe comportarse de esa manera. Y una cosa curiosa, sí, es que cuando yo me lo encontré a él con Massa, fue más o menos en la misma época, un poquito antes, que Massa dijera, voy a destruir a la Cámpora, estos no van a existir más, yo no tengo nada que ver con ellos, ni con Delía, ni... Y ahora, culo y calzón. Entonces,
¿sabes bueno, que me contaban otra cosa, María Teresa Curet? Me contaron que este obispo, que ahora estaba ejerciendo en Río Gallegos, fue clave, sí, para el ingreso de Sueños Compartidos en Tigre. Allí tuvo y manejó tres obradores, tres barrios. Terminó en escándalo, como en todo el país, Sueños Compartidos. Pero la incorporación de Tigre no fue casual. Estuvo Almirante Brown de Giustosi, que después se pelea con los Kirchner. Estuvo Tigre y no hubo mucho. Bueno, estuvo Ezeiza de Granados y no hubo muchos otros distritos del conurbano bonaerense. Sueños Compartidos desembarcó y muy fuerte en Tigre y de la mano de este sacerdote.
Exacto. Bueno, así son los populistas. Tienen la corrupción metida en las venas. Por eso no me extraña que el sermón haya sido ese y que haya actuado como actuó conmigo y bueno, y que ahora esté donde esté. Para mí esto está todo unido por el mismo hilo, digamos, y es el mismo hilo de que lanza Cristina, para mí, Cristina Elizabeth Fernández. Me molesta que le digan de Kirchner. Ella ya es viuda, no es de Kirchner.
Ahora hay algunos,
y mucho menos Cristina Kirchner.
Hay algunos que aseguran, y dentro de la iglesia también, que se está preparando con el mandato de Jorge Bergoglio para la resistencia a la derecha. ¿Vos crees lo mismo?
Sí, por supuesto, por eso lo puso Cristina. Es un punto estratégico, y nada menos que en Buenos Aires, porque, el CABA es un bastión de la oposición para ellos y es el enemigo, el diablo. Bueno, entonces lo ponen a este señor ahí. Para mí es estratégico, justamente por eso.
Bueno, María Teresa Couret, muchas gracias por la comunicación y estamos en contacto,
Y no, y te digo una cosa, Luis, no me gusta hacer futurología ni nada, pero esto me huele a que si no es el sucesor de este hombre, no sé lo que te digo, o sea, el arzobispo, sucesor de, si lo, después lo ascienden a cardenal, sucesor del Papa.
Bueno,
habría que ir mirando eso.
Veremos cómo sigue esta historia. Ahí veremos, la escuchabas, esta mujer que conoció y conoce detalles de Jorge García Cuerva, el hombre fuerte hoy de la iglesia puesto por el Papa Francisco y con muchos amigos en el gobierno actual.
La espera me agotó. No sé nada. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. En un lento degradé. Supe que te perdí. Quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué.
Ahí lo escuchabas a Gustavo Cerati, otra de las grandes voces del rock argentino. Ahí me están mandando la gacetilla. Hoy va a estar complicado el centro. En realidad no está en el centro, es más para el lado de la cancha de Boca. Va a haber una manifestación frente al Ministerio de Justicia y Seguridad. Están reclamando los agentes de prevención de la ciudad mejores condiciones laborales y mejores ingresos. Me dicen que va a haber más de 500 personas allí, así que va a estar movida hoy la ciudad de Buenos Aires. Todos los días hay algún conflicto. También están los colectiveros reunidos en la ruta 23, están por cortar el acceso este, mano a Capital Federal. También va a ser muy complicada si vos venís de la zona oeste del conurbano hacia la Capital Federal hoy, los accesos. Un día realmente también de cortes y de conflicto en la calle. Y esto es lo que se viene, ¿no? Porque después, más adelante, después supongo de las PASO, va a haber más conflictividad en la calle y también dependerá del resultado electoral. Está muy atento el kirchnerismo a esperar y promover las piedras, el caos, todo lo que tiene que ver con la conflictividad social si gana la derecha, como ellos lo llaman. Está del otro lado ya, y es un placer poder convocarlo a Periodismo Punto aquí en Radio Cultura, a Miguel Braillard. Es periodista, la verdad que estaba leyendo algunas de sus crónicas y también de algunas notas históricas que realizó él desde hace más de 25 años por lo menos, y quizá me quedo corto, 30 años te diría yo, que tiene que ver desde Revista Gente hasta actualmente colaborador en Policiales en el diario La Nación. Miguel, ¿qué tal? Buen día. Luis Gasulla te saluda. ¿Cómo estás vos?
Hola Luis, querido. ¿Cómo estás?
Antes de ir a tu carrera y a tus investigaciones, tus notas, te quiero preguntar tu visión con tu experiencia de este caso que ha generado tanto revuelo en los últimos días, que tiene que ver con la muerte de un motochorro en Moreno por parte de un agente de la policía de civil.
Sí, Luis, es un caso polémico, por supuesto, pero siempre hay que ubicarse en las circunstancias, ¿no? Hay que estar en Moreno a las 8:30 de la noche, conduciendo una moto, con poca luz, con tu novia a bordo, y cuando estás conduciendo se te aparecen dos tipos de la nada, la sorpresa, y bueno, el policía tiene entrenamiento, actuó en defensa de su vida, no solo de su vida, porque también lleva a otra persona que se bajó de la moto, que es su novia, cuando iban a comprar o venían de comprar, y él no sabía qué podía pasar con su novia, digamos, se aleja y el otro motochorro podía dispararle. Entonces no es fácil actuar en esas circunstancias, ¿no? Y él actuó como un profesional, digamos, porque no te da tiempo, en 7-9 segundos creo que fue el término, tuvo que resolver qué hacía con su vida y con la de su novia, ¿no? Y creo que actuó como... Después se puede opinar si hubo un exceso en la legítima defensa. Bueno, viste que hay mitad de la biblioteca opina una cosa, mitad otra, pero para mí hay que situarse en la circunstancia, en el momento, digamos. Es fácil opinar desde nuestras casas, sentado, tomando un café, un mate, analizando la psiquis de las personas. Actúan de diferente manera y...
¿Cuántos casos similares recordás que investigaste y que te tocó cubrir? ¿Y cómo termina esto en la justicia?
Mirá, bueno, el caso más reciente que tuvimos fue el de Chocobar, ¿verdad? Uh-huh. Donde también se armó una gran polémica. Y bueno, Chocobar actuó, disparó al piso, tuvo la mala suerte de que el proyectil pegara en el piso y terminara matando, ¿no?, al delincuente.
Vos sos, además, escribiste años atrás, recuerdo,
sí,
un libro que tiene que ver con la masacre de Carmen de Patagones. El libro se llama Juniors, la historia silenciada,
se llama Juniors,
del autor,
sí,
de la primera masacre escolar en Latinoamérica.
Sí, lo hicimos con Pablo Morosi, colega, que estábamos investigando en aquel tiempo. Esto fue en 2004, Luis, el hecho. Nosotros el libro lo sacamos a los 10 años, en 2014. Tenía 15 años. Rafael Juniors Solich se llama. Juniors le había puesto el padre porque es simpatizante de Boca. Tan fanático de los deportes era el padre que le puso Juniors a uno de sus hijos, y al otro le puso a Ayrton porque era fanático de Ayrton Senna, ¿no? Uh-huh. Y en esa oportunidad, en septiembre de 2004, Juniors ingresó al aula con el arma de su padre, que era un prefecto, ahora está retirado, y valió a tres compañeros, los mató, y a cinco los terminó hiriendo. Hizo un giro con, digamos así, una media luna con el arma, una 9 milímetros, disparó así como en abanico, ¿no? Y hirió, como te decía, hirió a tres, mató a tres y hirió a cinco. Bueno, y generó en el aula, imagínate lo que es, o vas a la escuela, cualquiera que fue a la escuela, era un momento de esparcimiento, de estudio, de diversión. Y esto terminó con terror adentro del aula.
Miguel, ¿y cuál? No hay explicación lógica para esto, pero ¿cuál fue, con toda tu investigación, las razones por las que sucedió esto y qué se sabe hoy de Junior?
Bueno, mira, él padece un trastorno de personalidad, que es un problema psiquiátrico, digamos, de base. Fue muy maltratado por su padre cuando era niño, el padre hasta le pegaba con un machete. Pero claro, bueno, hay muchos niños y niñas que padecen violencia y no terminan matando a nadie, ¿no? Se habló de bullying. La verdad que nosotros no llegamos a determinar en las investigaciones que hicimos que lo sufriera, porque al contrario, él era temido, ¿viste? Por su personalidad agresiva, producto de tanta violencia sufrida desde chico. Lo concreto es que pasaron los años, ya se van a cumplir 20 el año que viene, y Juniors está en una institución psiquiátrica de La Plata, sufre una internación temporaria, o sea, tiene salidas transitorias, pero así transcorre su vida, entre la clínica neuropsiquiátrica donde está internado y se restablece, y su vida normal. Tal es así que tuvo un hijo, producto de una relación que conoció en la clínica una joven, y fue papá. Pero su situación no se resuelve, o sea, está siempre bajo tutela judicial, de juzgado de familia número 4, y así es su vida, ¿no? Siempre tiene que, o sea, nadie firma un alta definitiva. Como era menor de edad, no sufrió condena, tenía 15 años, así que los años pasan y es como un caso Robledo Puch, pero en semi-libertad, digamos. Nadie se expide porque no se puede dar en alta a una persona que sufre este trastorno.
Ahora, Miguel, sí, te hago la última y aprovecho tu larga experiencia en los medios de comunicación. La última pregunta, saco un poco de lo policial. Corregime si me equivoco. ¿Vos en algún momento cubriste las alocadas noches de Charly García?
En realidad, sí, en las temporadas de Pinamar, me tocaba, porque cubríamos la temporada, Luis, desde el año 95, 96 en adelante, y...
¿Laburaste con Cabezas? Sí,
exacto, compartí la madrugada fatal, esa noche que era la noche de festejo, digamos, del cumpleaños de Andreani, del empresario Postal, que nos invitaba a todos los periodistas. Vos sabés cómo es esto. Es la noche que nos reunimos todos y nos divertimos, charlamos entre amigos, y estábamos todos los periodistas que cubríamos la temporada. Y bueno, José Luis se retiró a las 5:00 y pico. Yo me acuerdo de haberme ido 4:30 pasadas, ¿viste? Nos divertíamos y después ocurrió lo que ocurrió, ¿no? De una manera atroz, lo levantaron desde la casa y bueno, y después terminó asesinado y quemado en la cava. Un desastre. Fue terrible el pánico que nos quedó, el terror, después para seguir trabajando, ¿no? En esa temporada que uno iba a pasarla bien a Pinamar, a cubrir, a hacer un trabajo profesional, pero fue terrible. Y por eso cada vez que después pude entrevistar a los padres, y en medio de esa tristeza, se murieron de tristeza esos padres, ¿no?
Acá por este programa ha pasado en varias ocasiones la hermana. Con los padres nunca he tenido el gusto de hablar cuando estaban vivos.
Sí, los padres fallecieron, pero yo tuve después de, vamos, oportunidades después de los hechos de charlar con ellos, y la mamá encantadora.
¿Lo viste el documental de Cabezas?
¿Cómo, querido?
¿Lo viste el documental de Cabezas en Netflix?
Sí, lo vi.
¿Está bien?
Lo vi, sí, está bien. Pero siempre el tema de la policía complicando las cosas, ¿viste? Vos te acordás que tiraron pistas falsas, encarcelaron
a la policía. Bueno, ahora es candidato a gobernador Fernando Burlando. Bastante conoce de estas historias, ¿no? Miguel, la seguiría largo y tendido, pero se nos va el programa. Tenemos ahora la columna de Silvia Mercado. Te mando un fuerte abrazo. Estamos en contacto.
Me imagino.
A tus
¿cómo
órdenes?
No, Luis. Un placer, a disposición.
Bueno, ahí está Miguel Braillard, que me escribió y la verdad que me enganché muchísimo, porque los policiales es una gran cuenta pendiente, ¿no? El periodismo policial es apasionante.
Ya capacitate regresamos. De forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
28.
34.
58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, ahí está Silvia Mercado. ¿Cómo me hace reír José Luis Orsi? Qué divertido. Silvia Mercado, ¿cómo estás? Espero que nos podamos reír un poco de la mano de Sergio Massa. Silvia.
Pero ¿cómo le va Sergio Massa? ¿Cómo le va Luis Guasulla? ¿Cómo le va José Luis?
Es una mezcla entre Guasorda y Gasulla.
Sí, Guasorda y Gasulla. Esto es una cosa de locos. La verdad que estamos en una situación cada día más loca, y nos podemos reír también por lo que está pasando en este momento en el gobierno, que es definitivamente disparatado, ¿no? Hay un presidente de primera que viaja en un avión de primera, con el hijo del poder, digamos, con Máximo Kirchner, y hay un presidente de segunda que viaja en un avioncito, yo digo, de turista, ¿no? Es el presidente clase turista que viaja a Brasil. Así que esta es la particular particular presente del gobierno argentino. Y anoche yo me preguntaba, antes de dormirme, Luis, después de una semana donde estuve bastante enferma, que aposté al sábado para recuperarme.
El sábado estabas espléndida, Silvia, como siempre.
Vos estás divino, Luis, realmente es un placer compartir contigo la trama, sí, creo que nos va bien porque somos buenos periodistas y nos gusta, tenemos pasión por lo que hacemos. Pero todavía tengo la voz un poquito tomada, pero sí puedo decir que anoche, pensando esta semana, decía, pero qué situación de locos, qué paciencia que tenemos los argentinos, cómo podemos estar viviendo una situación así, tan atípica desde lo institucional, tan desastrosa desde lo económico, tan incierta desde lo político, y estamos tranquilitos, mirando lo que sucede como testigos de una circunstancia inédita en la historia de la Argentina, donde el poder no se sabe dónde está, pero sabemos que no está en Casa Rosada, donde el que lleva adelante la gestión no sabemos qué hace, ni con quién, ni con qué objetivos. Antes era un aliado de los Estados Unidos, hoy es un más o menos que no se sabe si va o si viene o si va. En fin, y un hijo del poder que como no tiene ningún cargo formal, porque es un diputado raso, Máximo Kirchner, que por primera vez sale al país en 25 años desde que...
Creo que es el segundo viaje, Disney, ¿no?
A Disney cuando tenía 20 y tiene ahora 46, 47, 48, o sea que hace más de 20 años que sale, que no había salido del país, sale en este viaje, es un diputado raso, y tuvieron que subir a último momento... Déjame que te diga esto, tuvieron que subir a último momento a Cecilia Moró, Ceci Moró, como dice Máximo, tuvieron que subirla a ella para que pudiera tener la delegación, ministerial, una categoría protocolar destacada en China, porque en China los protocolos que tienen, por supuesto, no es una democracia, pero sí es muy formal y tiene unos protocolos muy exigentes. No se puede ir con un diputado raso a ver a un funcionario de categoría, pero definitivamente no se les ocurre. Entonces tuvo que armar a último momento, subirla a esta señora al avión, suspender la sesión que había esta semana, el miércoles, todo de último momento. Es un país totalmente loco, en una circunstancia totalmente loca, para mantener una transición absolutamente atada con alambre mientras todos nosotros nos morimos de hambre. Y te digo ya como última cosa, porque estoy, como verás, arranqué la semana con todo, para que me preguntes lo que te parezca. Aquí, ¿por qué Sergio Massa puede hacer todo lo que está haciendo con Máximo Kirchner? Porque él, contrariamente a Alberto Fernández, que quiso de verdad disolver la Cámpora, o propuso, no quiso, te imaginas sus limitados capacidad, talento intelectual y capacidad de gestión, pero le propuso en su momento a Máximo Kirchner disolver la Cámpora, y Sergio Massa se propuso una estrategia más compleja, y es la que le agradece Máximo Kirchner. Se propuso una estrategia que es integrar la Cámpora al poder. Y bueno, y aquí estamos experimentando esa situación absurda, que tuvo sus idas y sus bajas, que no sabemos cómo va a terminar, pero que seguramente no va a ser bueno para la Argentina, Luis, lamentablemente. No sé vos cómo lo ves.
Que se están preparando para la resistencia y para resistir desde la provincia de Buenos Aires, y me parece que ahí van a armar una lista realmente potente, con el apellido Massa, con algún apellido Kirchner, con el apellido Kicillof posiblemente, así que claro. tienen chances, es una lista potente, y más si están tan dividida la oposición y con la figura de Milei jugando fuerte, ¿no?
Claro, y además con el poder de las cajas, Luis, que es infinito. es infinito, es una maraña, una enredadera que todo lo puede, ¿no es cierto? Es realmente impactante es la capacidad de resistencia que tiene el kirchnerismo, inventando salidas, sobre todo en un país empobrecido, ¿no? Sobre todo en un país empobrecido, sin empresas privadas, con capacidad de poner condiciones, con una franja enorme de la población absolutamente digamos fuera del sistema. O sea, que no se enteran ni de lo que pasa, sí. Que no pueden ver las diferencias entre Cristina y Milei, por decir algo, porque son lo único que ven, porque todas las personas racionales, normales, que hablan de un modo más tranquilo, claro, haciendo propuestas, no las escuchan, porque están en canales de conversación, que están muy alejados, obviamente, de la política, de la economía, en fin, mucha gente con enormes dificultades de lectocomprensión, como diría la misma Cristina, en fin, es un presente degradante, preocupante, y bueno, que no sé cómo va a seguir.
Nos reencontramos la semana que viene, te mando un beso grande.
Un gran cariño, Luis, gran programa hiciste, un enorme informe con la data de Queijeiro y la data de Tejeiro y la data de Periodismo Punto y la data de Luis Gasulla, por favor.
Grande, Silvia.
Un gran cariño.
Y vamos a seguir con todo esto, seguro que vos tenés la mejor información política.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba.
Diego, ¿me escuchás?
Gobierno de la provincia de
Córdoba. Yo te escucho bien.
74.
Ahí lo veo a Luis. 58. Muy brilloso.
73. No importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual, dale, y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Nos empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje, de mochilas cansadas, yo pateaba verano sin sol, y en el escolazo de los besos cantamos bingo y así andamos, sin nada de mapas ni de candados.
Que sería aceptable si Massa va abajo, porque el problema es quién conduce. El problema es quién conduce, no quién integra la coalición.
¿Quién conduce? Depende del orden de la fórmula.
A ver, ¿quién conduce el Estado? Sí. No te quepa la menor duda. Okay, okay. Porque ya, a ver, si había alguna duda, en la etapa Alberto-Cristina quedó totalmente demostrada. Vos podés ser conducción política, estratégica, la más votada, etcétera, pero el que tiene el Poder Ejecutivo Nacional, según el orden constitucional de nuestro país, es el presidente. Es el que designa a los ministros, los secretarios, los subsecretarios y marca la orientación. Entonces, nosotros necesitamos un presidente o una presidenta que tenga autoridad, que defina y que es el responsable de la administración de la cosa pública en la Argentina. No es lo mismo quién es el vice y quién es el presidente. Para mí es categóricamente distinto. Y para terminar un poco la etapa, Sergio Tomás, hay una rivalidad que es primera en orden cronológico, porque nosotros considero que para ser fieles a nuestro legado, a nuestra tradición histórica, necesitamos evitar lo que él plantea con unos argumentos absolutamente ridículos.
Hoy me siento a la sombra de tus piernas dormidas.
¿Cómo estás reculando, Juancito Grabois? ¿Cómo estás reculando en chancletas? No te vas a bajar, estabas extorsionando. No digo de que el otro tampoco esté haciendo algo distinto, ¿no? Los dos son extorsionadores. Ahora bien, vos sos el maestro de la extorsión. ¿Cómo acomodás el discurso? El que define es el presidente. Che, ¿y por qué no lo hicieron con Alberto Fernández? Y lo veo a él, avanti, morocho. Mirá qué color, qué colorcito que tiene. Desde la radio no se te ve, pero ahí está, con un color. ¡Avanti, morocho! Diego Armesto, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Luis, buen día, ¿cómo estás?
Oh, bien. Estás para atrás, escúchame, si querés, no te saludo, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Estás como Grabois?
¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Qué pasó?
Está muy abajo.
No, lo estaba escuchando a Grabois.
Ahí está, levantate. Es increíble, con Grabois te vas a levantar.
Es un apretador serial, como vos decís, es decir, no tiene otro mecanismo. Ahora, ¿qué va a lograr? Lo que está presionando para mí es para mechar gente en la lista de diputados nacionales y poder meter gente para seguir armando su jueguito dentro de la estructura de poder formal que es el Congreso de la Nación, y después desde afuera prepararse para juntar piedra, para tirar piedra cuando el próximo gobierno, que para mí no va a ser del color político del actual, lleven adelante su política de tirar piedras. Porque no tienen otra política.
No tienen otra política. Diego, hoy no vas a tirar piedras, vas a hacer un programa racional como de costumbre, todos los lunes 10 de la mañana. Ya me estoy metiendo en tu horario, así que te saludo. Viene todo, la presentación, todo tu gran programa y nos reencontramos el lunes de la semana que viene.
Nos vamos a ver ahí, en vivo.
No sé,
Nunca porque siempre tenemos eso, es decir, a vos se te rompe algo, se me rompe algo a mí.
Diego Armesto, quédense en la programación de Radio Cultura, ya llega él. Chau.
Esto fue Periodismo y Punto.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.